Bien, hermanos, muy buenos días otra vez. Las tradiciones pueden ser buenas, y estas sí están basadas en la verdad de Dios. Si no están basadas en la verdad de Dios, entonces es meramente címbalo que retiñe. Simplemente son cascanueces. Las tradiciones que tenemos no necesariamente son malas. Otra vez, pero si pierden su enfoque de dar honra y gloria al Señor y no nos llevan a eso, entonces son simplemente cosas vanas. Y hay muchas cosas que la gente hace tradicionalmente, que repite por qué se hace en esta fecha, por qué se tiene que hacer en esta fecha, etc. Y sobre todo, si por seguir tus tradiciones o tu religión rechazas la verdad de Dios, entonces la condenación no se tarda, porque estamos rechazando esta verdad del Señor. Entonces, cuando hablábamos de que Jesús es el autor de nuestra eterna salvación, nos basamos en alguna de las fiestas judías. Y las fiestas judías que tenemos aquí no son puestas porque queremos ser mesiánicos, porque hoy día la gente a veces quiere seguir ciertas religiones mesiánicas y traer las cosas del antiguo pacto al nuevo pacto, cuando en realidad Cristo cumplió todas estas. Y hay más fiestas judías. Por ejemplo, dice su niña o su nieto, no hay clases mañana. Y es porque es un día de planeamiento escolar para los maestros, que le llaman el Teacher Planning Day. Y usualmente ese día es porque hay algún tipo de fiesta. Diciembre 18 al 26 del 2022. Pero esa fecha no es arbitraria, es tomada por supuesto del calendario hebreo-judío. Pero que lo interesante es que la investigación del Centro del Congreso la tiene, del Congreso de los Estados Unidos. Ellos actualizan cada cierto tiempo las fiestas que hay, no solo judías. También hay el famoso Kwanzaa de los africanos, o que viene de ahí. O cuando a veces toca la fiesta del Ramadán, o algunas religiones como el Islam, o de los musulmanes, aunque hay diferentes clases, uno de la India. Hay fiestas que se guardan. El Centro de Investigaciones del Congreso actualizó esto en el año 4, noviembre 24 del 2021, o sea, hace un año y pico de esto. O sea que no es algo que viene simplemente por la tradición de la religión, sino es algo que el gobierno respeta. Así como para nosotros como cristianos, hoy 25 de diciembre es el día de Navidad. Entonces, el problema cuando cae el fin de semana es si el lunes es feriado o el viernes. Si cae domingo, entonces mañana debe ser feriado para nosotros. Así que no simplemente estamos tomando esto por ser cristiano, bíblico, tener el Antiguo Testamento, sino que son fiestas que la investigación del Congreso hace y muestra que estas son fechas en que el calendario se menciona. Y ustedes saben que en el tiempo que nosotros vivimos, cada día es un día diferente. Pero es cosas que hay de fiesta que se representa para llamar la atención. Como el 7 de diciembre es la fecha del ataque a Pearl Harbor en Hawái, que mucha gente lo recuerda, los que han estado en sitios militares. Y obviamente los que vivimos aquí en este lugar. Pero estas fiestas corroboran, la fiesta judía, la autoría de Jesús. No es un sincretismo, es que Él es el cumplimiento de lo que Él vino a hacer. Y lo interesante es que en estos días Jesús estuvo en esa fiesta. O sea, no sabemos el día exacto de Navidad, pero tú ves, mañana es el último día de Hanukkah. Esta es una menora, esta es una réplica de lo que estaba en el lugar santo y alumbraba el tabernáculo que estaba a oscuras. Entonces, cada día representa 8 días en el candelabro de Hanukkah. Prenden una vela. Se ha preguntado por qué prenden una vela. Es que es el festival de las luces. El festival de la dedicación que dura 8 noches y conmemora la reedificación del templo en Jerusalén en el siglo II antes de Cristo. O sea, no habían pasado totalmente 2 generaciones de 70 años cuando el Señor Jesús camina por el templo y ve esta celebración en Jerusalén, porque empezó, al igual que el Purim, fueron fiestas realizadas por los judíos a través de su historia. Usted encontrará religiones y organizaciones que muchas veces se oponen a ciertas fiestas y dicen, no, esto es algo pagano, esto es algo que no entienden. El primero en organizar las fiestas fue Dios. Pero tenía un propósito, que tú creas que Él es el Mesías, que tú creas que Él vino aquí a la tierra. Lo que celebramos en el Adviento, el primer Adviento del Señor Jesús, es su primera venida, es que Él vino acá a la tierra. Él vino para salvarnos, para ser nuestro Salvador. Pero muchas religiones, aún llamadas cristianas, pierden el objetivo, el foco y el propósito de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, entre todas las tradiciones que tú y yo tenemos en este tiempo, ¿cuál es la genuina? ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Porque de nada vale celebrar la natividad si Cristo no ha nacido en tu corazón. De nada vale el hecho de que nosotros nos digamos Feliz Navidad, Merry Christmas, etc. Y algunas personas, por eso en la televisión comienzas a ver felices fiestas. ¿Felices fiestas de qué? Porque quiere ser inclusivo, no quiere discriminar a otros que tienen otra creencia. Al estudiar esta fiesta o mirar un poquito más adelante, Jesús le dijo a la gente, yo soy el motivo de esa fiesta. El motivo de la fiesta de Navidad es Él, no los regalos, no Santa Claus, que no existe. No es en el hecho de abrazarnos y pasarla bien en familia, es en el hecho si Cristo está en tu corazón. Y si familiarmente creemos lo mismo. Porque eso es lo importante. Algunas personas dicen, bueno, yo no tengo familia, esto es algo más familiar, etc. Y la pasan triste. Pero la reunión familiar es que si la familia cree lo mismo. Es que si estamos reunidos y congregados orando y dando gracias a Dios porque Cristo realmente ha nacido en nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias que Cristo ha venido a esta tierra para que no estemos huérfanos, sino para que podamos saber vivir para ti en este tiempo y en este mundo tan confuso, para que bendigas nuestras generaciones y derrames tu favor sobre nosotros. Porque es mentira y es un engaño cuando la gente piensa que nada se puede llevar de este mundo. Ellos se refieren a su vida sin Dios, sin placer, en sus placeres, sus comidas. Pero nosotros queremos que nuestros hijos, aquella bendición que tú le diste a Moisés y a su pueblo si eran obedientes, que hago compasión, misericordia a mil generaciones de los que aman y guardan mis mandamientos. Y queremos amarte más, más de ese amor infinito que tú has mostrado para con nosotros. Y que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor. Y en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para aquellos que están aquí donde todavía Cristo no ha nacido en sus vidas, corazones. No han nacido ellos para Dios, la segunda vez. Para que nosotros como creyentes podamos seguir teniendo esperanza. Porque parece que las cosas no son aparentes. O sufrimos aflicciones y tribulaciones. Pero más bien es el momento más oscuro de la humanidad cuando la estrella de Cristo, su luz bienhechora, alumbra en nuestro ser. En tu nombre hemos orado, aguardando tu pronto regreso. Amén. Amén. El calendario judío, ¿cómo se organiza? ¿Y por qué las fechas caen diferentes? El primer mes, por supuesto, es la Pascua que se celebra y hay siempre diferencias entre las fechas. Y por eso en nuestro calendario encontramos que va de abril a marzo. Se da cuenta porque sigue un calendario lunar. Por eso es que no se ponen de acuerdo muchas veces. El calendario juliano romano fue inventado posteriormente. Entonces muchas de las tradiciones que la gente o el cristianismo practica simplemente es para opacar o tratar de distraernos de lo que era la tradición judía, donde Cristo mostraba que es el autor de nuestra salvación. Entonces noten que en el mes de Kisleu, el noveno, era la fiesta de dedicación que se encuentra en Juan capítulo 10, 22. Y vamos a leer ahí en Juan 10, 22, que era una fiesta que no necesariamente fue ordenada por Moisés, porque fue hecha a través de la historia, de lo que ellos vivieron y pasaron. Igual con el libro de Esther, en la fiesta de Purim, cuando ellos también estuvieron próximos a desaparecer. Pero en la fiesta de dedicación, vamos a encontrar que anteriormente, en septiembre y octubre, que se encuentra en Primera de Reyes, es el mes séptimo, que es de Tisri, vamos a encontrar que está la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que también vamos a leer, son seguidos a partir. Todas estas fiestas se celebraron hace poco, en el mes de septiembre, y otra vez aprobado por el Centro de Investigaciones del Congreso, y no hubo clase. Entonces vamos a leer Juan capítulo 10, el versículo 22. ¿Qué es lo que trae este pasaje para nosotros? Dice así: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Entonces Jesús está en ese tiempo, en un tiempo como este, en Jerusalén. Y ese es lo bello, que tú y yo podemos retroceder y decir, en un tiempo parecido, frío, porque también para ellos es invierno, ¿no? Por eso Jesús no pudo nacer tanto en diciembre como más bien en septiembre, porque los pastores y ovejas estaban en el campo. Entonces probablemente fue la anunciación a María. Pero ciertamente aquí era este tiempo, porque si dice que es el mes de Kisleu, que es este mes, y que se celebra entre noviembre y diciembre la fiesta de la dedicación, y en este año caía en estos días, que mañana termina en Hanukkah, o sea, por encender las velas, que son 8 días de la fiesta de dedicación, lo voy a mostrar históricamente cuando empieza. Quiere decir que el Señor Jesús en este tiempo estuvo caminando aquí en la tierra y estuvo en esta fiesta. El evangelista Juan, el apóstol Juan, cuando nos habla de esta fiesta de la dedicación, dice: era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Marchamos el tiempo, la temporada, en cuanto a esto. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y uno, cuando ha leído los evangelios, le han enseñado o le ha sido instruido en que probablemente el reino fue anunciado, pero no lo aceptaron ellos. Pero realmente todos los evangelistas lo que estaban anunciándole a la gente es que Él era el Mesías. Él era el que había de venir, y ellos lo rechazaron. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes si no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque yo y el Padre somos uno. Somos uno. Marque esto, porque esto es algo que enciende el ánimo de los judíos. Le voy a explicar la razón. Yo y el Padre somos uno. ¿A qué les sonó los judíos esto? Porque miren la respuesta: los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Quiere decir entonces, yo y el Padre somos uno, les afectó a un pueblo dique monoteísta, porque él y el Padre se hacían uno, y era una blasfemia, porque lo que ellos veían era un simple humano. Pero esto era lo que ellos llamaban la Shema, lo que el judío se identificaba en su puerta y tocaba y decía: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y ahora Jesús está diciendo: yo y el Padre somos uno. Así que ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando y de lo que estaba diciendo. pero ciertamente vamos a avanzar. ¿Dónde nace esta fiesta? ¿Cómo surge esta fiesta? Idumea, de donde sale Herodes el Grande, era un descendiente de Esaú, y por lo tanto él es el que reconstruye el templo, pero ya la monarquía en sí no existía. Y quizás valga la pena no solamente mencionar históricamente un pequeño resumen de lo que fue el templo en Jerusalén. Por eso les he dicho que es mejor hablar del primer templo y el periodo del segundo templo. Cosas que ocurrieron, que están en la historia, cosas que sucedieron y están escritas, pero no para aumentar nuestro mero conocimiento e información histórica, sino para entender que Dios no solo controla la historia, sino que al mismo tiempo Él es el autor de la historia para nuestra salvación. Entonces, vamos a encontrar aquí el libro de Macabeo. Ya les he dicho, no es que nosotros creamos que el libro de Macabeos es inspirado, es un libro apócrifo. Es un libro deuterocanónico, pero que habla de Judas Macabeo, que era un descendiente de Judá, y por lo tanto este hace una revolución y menciona a Macabeo, primero en Macabeos, que sigue al libro de Esther, en este aspecto, en las Biblias que tienen los libros apócrifos. En aquellos días apareció un tal Matatías, y nota el subtítulo que dice Canto de Tristeza de Matatías, que era su papá, hijo de Juan y nieto de Simón, era un sacerdote descendiente de Joriarib, aunque había nacido en Jerusalén. Por eso hablaba que era judío, había nacido en Jerusalén, que eran los únicos que quedaban, pero supuestamente era de la descendencia de Leví, puesto que era sacerdote de los pocos que quedaban. Y vivía en Modín. Matatías tenía 5 hijos. Juan, de sobrenombre Gadín, Simón, el que se llamaba Tasi, Judas, al que le decían Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, de sobrenombre Afus. Jonatán y Eleazar anexan territorios a lo que era Palestina en aquellos días, y Judas es el más conocido porque él es el que pelea las batallas para tener a alguien que guíe la vida espiritual de Israel. Entonces, cuando tú lees este libro de Primera de Macabeos, es realmente un libro histórico que menciona cosas históricas, no como los otros que a veces dan ciertas ideas y supersticiones. Es algo que cuando Jesús vino no dijo, los libros apócrifos son inspirados. Lo que estaba hablando es que la fiesta de la dedicación que surge aquí fue por un motivo y por una razón que después Cristo lo aplica para su propia vida. ¿Cómo era la vida entonces de los judíos, de los que moraban en Jerusalén y en toda esta región? Era más o menos entre el año 170 a.C. al año 148. Entonces encontramos nosotros que cómo es que ellos reedifican este templo, porque era la fiesta de las luces, era la fiesta de la rededicación del templo, era la fiesta de las luces, y en ese tiempo es que Jesús entra, pero han pasado prácticamente 2 generaciones. Entonces les voy a leer rápidamente lo que dice la continuación Macabeos, de este primer libro de Macabeos. El día 25 del mes de Kislev, o Kisleo pronuncian algunos, o sea que estamos en el tiempo, la fecha, del año 148 del gobierno de los griegos, todos los habitantes de Jerusalén se levantaron muy temprano, fueron al templo a presentar una ofrenda, como lo manda la ley de Dios. Esta ofrenda la presentaron en el nuevo altar que había construido. En esa fecha se recordaba el día en que los enemigos habían presentado ofrenda a sus dioses sobre el altar del templo. Por eso celebraron con gran alegría la consagración del nuevo altar. Entonaron cantos acompañados de instrumentos de cuerda y platillos. Toda la gente se arrodilló en actitud de adoración a Dios. Así dieron gracias a Dios por haberles permitido celebrar la consagración del altar. Del altar del holocausto, para los que entienden del tabernáculo. La fiesta duró 8 días. Entonces ahora ya sabes por qué la menora tiene 8 candelabros copitas donde se ponen las velas y uno central. Con mucha alegría presentaron todo tipo de ofrendas a Dios. Adornaron la fachada del templo con escudos y coronas de oro. Arreglaron las entradas y los cuartos y les pusieron puertas. sea, ¿por qué arreglamos las cosas en Navidad? Todos estaban muy alegres al verse libres de la humillación sufrida a manos de sus enemigos. Judas Macabeo, sus hermanos y todos los israelitas estuvieron de acuerdo en que de ahí en adelante esa fiesta debía celebrarse cada año durante 8 días seguidos. La fiesta debía celebrarse con mucha alegría a partir del día 25 del mes de Kisleu, Kislev, como lo quieras mencionar. Así que fue, imagínate tú más o menos en el año 170 antes de Cristo, estás hablando de 2000, casi 200 años desde nuestra época, hasta el año 148 en que esto se realiza, porque los años van bajando. Cristo nace aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, por problemas del calendario que no fue exacto, no contaron los años bisiestos. Así que ahí surge esta fiesta de la cual Juan está diciendo. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué dedicación? De que otra vez el templo comenzó a funcionar debidamente en el altar del holocausto. ¿Cómo era y qué es lo que trajo esta revolución? Es la siguiente lectura que nosotros les voy a leer, cómo estaba escrito. ¿Qué es lo que trae esta fiesta? Anteriormente, el libro de Macabeos nos dice que Antíoco impone su propia religión. ¿Cómo surge la fiesta tradicional de la dedicación? El rey Antíoco envió un mensaje a todos los pueblos que estaban bajo su poder. En él se ordenaba que todos debían tener las mismas costumbres, así ningún pueblo sería diferente de los demás, por eso cada pueblo debía abandonar sus propias leyes y costumbres. Si tú lees esto, es el mismo tiempo que tú y yo vivimos, en que no debemos perseguirnos ni matarnos y tener discriminación con la religión de otro. Solo que eran los griegos y la religión judía era la genuina y verdadera, por ponerlo en ese tiempo. Nota lo que hicieron. Las naciones que no creían en Dios aceptaron la decisión del rey. Incluso algunos israelitas comenzaron a practicar la religión del rey y dejaron de celebrar el día sábado, o Sabbat, el cual debían dedicar al descanso y a la adoración a Dios. Además ofrecían sacrificio a los dioses de otras naciones. Para que los israelitas conocieran la decisión del rey, este envió mensajeros a Jerusalén y a las demás ciudades de Judea. En el mensaje, el rey ordenaba que abandonaran sus costumbres y se comportaran como los que no creen en Dios. También les prohibía que ofrecieran sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén. Todo esto para que los israelitas no respetaran lo que era sagrado para ellos. El sábado, sus fiestas religiosas, y su templo. Será la religión verdadera en aquellos días a la luz de ese tiempo y de lo que Dios había mostrado a Moisés. El rey les ordenaba además que construyeran templos y capillas para los dioses de otras naciones. Les exigía que adoraran a esos dioses y que les presentaran ofrendas de animales impuros como el cerdo. También les prohibía que circuncidaran a los niños. Con todo esto, el rey pretendía que los israelitas imitaran todo lo malo y espantoso que hacía la gente que no creía en Dios. Su propósito era hacer que los israelitas rechazaran la ley y los mandamientos de Dios. Deuteronomio, capítulo 6. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y a este Dios solamente creerás en él y solo servirás. Todo aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Este mensaje fue enviado a todos los pueblos que pertenecían al imperio. Además, el rey colocó inspectores en todas las ciudades de la región de Judea para asegurarse de que los israelitas obedecieran todas sus órdenes y adoraran a los dioses de otras naciones. Como se dijo antes, muchos israelitas traidores cumplieron las órdenes del rey. Por eso los que se mantuvieron fieles a Dios tuvieron que buscar dónde esconderse. Sigue la lectura y le voy a decir, en el día 15 del mes de Kisleu, y estaba hablando después que derrotaron a los de Antíoco, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco construyó un altar en honor del dios Zeus, mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén, y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. En honor a los dioses de otras naciones, Muchos israelitas traidores quemaban incienso en las puertas de las casas y en las calles. Además, cuando los inspectores encontraban una copia de la ley de Dios, la rompían y la quemaban. Si un israelita era sorprendido con algún libro de la ley de Dios, o si éste la obedecía, se le condenaba a muerte, pues así lo había ordenado el rey. Los extranjeros que no creían en Dios, aprovechándose de su poder, perseguían constantemente a los israelitas. El día 25 de cada mes se presentaban ofrendas en el altar dedicado al dios Zeus, que se había construido sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo de Jerusalén. A las madres que hacían circuncidar a sus hijos, les colgaban sus hijos al cuello y las mataban. También mataban a sus familiares y a los que habían circuncidado a los niños, indicando que eran del pacto que Dios había hablado la promesa a Abraham. A pesar de toda la persecución, hubo israelitas valientes, Judas Macabeo, que se negaron a comer alimentos impuros. ¿Has ido al supermercado y has visto que dice la palabra kosher? O sea, eso era lo que hacían. Esos alimentos eran impuros. No eran lo que Dios le había enseñado según Levítico al pueblo. Así que todavía hoy en día, no, algunos de los judíos practican la comida kosher. Esto surge en el tiempo antes de Cristo. Estos israelitas estaban dispuestos a morir antes que comer esos alimentos y desobedecer la ley de Dios. Fueron muchos los que murieron. Aquella fue una época de mucha desgracia para Israel. Entonces, todo el intento que tú ves del antiguo pacto era destruir al pueblo de Dios, el primer pacto. Era en alguna manera erradicar todas sus buenas costumbres y sus buenas tradiciones. Y por lo tanto ellos lo que hicieron es recuperar esas tradiciones para no ser extinguidos, pero perdieron el propósito de adorar a Dios y de servirle de todo corazón. Entonces ahora ya sabes, cuando veas el Telemundo y otros canales, te pasan así, te dicen Feliz Navidad, pero ahí ves, ya tú ves la menora, ves el candelabro de Hanukkah, ya sabes cuál es la razón y dónde surgió, antes del tiempo de Cristo, pero era porque querían acabar con el pueblo de Dios. Los griegos, la filosofía griega y romana, que todavía está hasta hoy, hasta nuestros días. Entonces, ¿qué era lo que el Señor nos decía a nosotros? ¿O qué es lo que los evangelistas quieren enseñarnos, aparte de Juan capítulo 10? Nota que en el capítulo 7 de Juan, les voy a leer algo aquí del versículo 1 en adelante, capítulo 7. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. O sea, la escritura, la biografía de Jesús, lo que está hablándonos a nosotros continuamente es, mira, Jesús tuvo otros hermanos que no creían en él. Entonces Jesús está diciendo, había la fiesta de los tabernáculos que yo le mostré en el calendario de las fiestas, fueron unos meses antes. El Evangelio de Juan, hasta el capítulo 11, narra mucho de los eventos de los 3 años y medio de la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero del capítulo 12 en adelante es la última semana de Jesús en la tierra. Así que todos estos eventos están bastante mencionados en orden. Porque cuando tú lees la historia de la natividad, pensamos que después que vienen los pastores, ahí mismo llegan detrás los magos. No, pasa un tiempo. No es la narrativa bíblica. No necesariamente es que ocurre así. Esa es la lectura occidental nuestra. Así que probablemente Jesús tenía diferentes visitas y diferentes formas de crecimiento. Aún la huida de Egipto cuando ya era un poquito grande. Si usted ha tenido hijos, no los llevaría usted a un viaje donde no hay las condiciones adecuadas, sobre todo si su bebé es recién nacido. Esperamos un poquito a que se pongan duritos, a que crezcan los primeros 3 meses o 4 meses, si tú has tenido esa experiencia. Hoy en día, bueno, nuestros tiempos eran diferentes cuando criábamos. Hoy día lo sacan en la nieve, lo sacan a cualquier hora, en su coche, como sea la necesidad, como tú quieras mostrarlo. Ahora es responsabilidad de ellos que tienen que criar. Nosotros ya criamos. Hicimos buen trabajo porque están vivos. Es más, se ha multiplicado. Y uno mira y entonces, gloria a Dios, has hecho buen trabajo. Muchas veces los hijos crecen y son un poquito crueles porque piensan que no hemos hecho buen trabajo. Espérate que ellos sean padres. Tú me muestras cuando tú eres padre y cómo crías a tus hijos, si hicimos no un buen trabajo. Porque es fácil criticar cuando tú no eres padre. Es fácil a lo mejor hablar, bueno, es verdad que tú puedes mejorar, ahora hay mucha más información y puedes mejorar algunas de las cosas. Pero hablo de padres que regularmente somos cristianos, hemos criado a nuestros hijos en la vida cristiana y hemos hecho lo posible por ellos. Entonces, María y José tomaron al niño y fueron a Egipto, pero probablemente el niño tenía poco más o cerca de los 2 años. Por eso Herodes manda matar, no en el día de lo que llamamos inocente, a todos los niños en Belén de 2 años hacia abajo. Entonces la Biblia es un libro que explicamos, lo enseñamos aquí. Dice, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, o sea, a Jerusalén, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque todas las fiestas se celebraban en Jerusalén, el centro de adoración. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun tus hermanos creían en él. Y hay gente que dice, bueno, Jesús no tuvo hermanos, y estos hermanos eran discípulos que lo seguían, pero aquí Juan dice que eran discípulos entonces que no creían en él. Entonces, lo más acertado de interpretación, como Mateo capítulo 13, el final, es que Jesús tuvo otros hermanos o medios hermanos. Por lo tanto, ¿qué estaba mostrando la fiesta de los tabernáculos? Que se derramaba agua y todo lo que tú lees en el capítulo 7 era mostrar que Jesús es el cumplimiento de todas estas fiestas dadas de Dios a Moisés, o sea que ellos la pusieron por sus tradiciones o costumbres. Por eso el versículo 37 del capítulo 7 dice, en el último día, el gran día de la fiesta de los tabernáculos, y van seguido de esas fiestas, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces la gente se pone, ¿es el profeta o no es el profeta? ¿Es aquel que había de venir o no? Entonces, ahora para ti y para mí, que estamos en el 2022 y pronto en el 2023, imagínate, estamos en el siglo XXI, es que él sigue siendo el Mesías. Él es el Mesías que viene otra vez. Y él es el que hace la invitación, que hace la invitación a ti, sin importar la edad que tengas. Venir a mí, dice, si tú tienes sed de conocer a Dios, él está simbolizando, él es el autor de nuestra gran salvación. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, porque yo soy el agua viva. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese es el mensaje de Navidad, que Cristo Jesús vino para ser nuestro Salvador. Único Salvador, y lo ha mostrado a través de todas las fiestas y tradiciones que la gente hace y realiza para que tú creas en Él y seas salvo y puedas vivir con Él eternamente. Dejes a un lado tus religiones falsas de malas obras que no te conducen a nada. Y aún la gente de su tiempo, en aquella religión viva y verdadera que debían ellos practicar, no creyeron, la rechazaron. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Pero ese él, dínolo abiertamente. Cuando lees la Biblia, él te dice abiertamente, él es el único salvador. Cuando tú piensas que debes defender tus tradiciones o a lo mejor las cosas que piensas que te van a ayudar en el día de tu juicio final o de tu redención final o de tu muerte, simplemente estarás equivocado. El único que nos puede librar de la ira de Dios y hacernos justos es Jesucristo. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, cuando uno lee lo que ocurrió con Antíoco Epífanes y con Judas Macabeo, cuando ves lo que las mujeres sufrieron con la muerte de sus hijos, por supuesto que ellos querían defender su identidad. Muchas veces defendemos nuestra tradición con razón. con razón, pero no las razones de Dios. Por las experiencias que has vivido y por lo que piensas, que a lo mejor eso te da un poco de ayuda y calma para con Dios. Nota cómo en Juan capítulo 11 los judíos reflexionaban a través de su sumo sacerdote en aquellos días. Así que aparentemente ellos sabían de Dios. En el capítulo 11, en el versículo 47, nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, Jesús. Si los dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Igual como hicieron los griegos. Igual como lo hicieron las naciones paganas. Ellos veneraban su templo. No querían que su templo fuera destruido. No importa que haya sido profanado, pero ahora ya lo hemos rededicado a ti, Dios. Estoy dándote esta ofrenda para ti. Lo hemos iluminado. Hemos hecho todo lo posible para mantener nuestra identidad. Y por eso hablaban en nuestra nación. ¿Y qué era la nación judía sin sus fiestas, sin sus costumbres? Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fue el chivo expiatorio. Por supuesto, cuando te mueven los cimientos de tu religión y de la nación, de lo que tú crees o eres, te duele. Y sigue añadiendo hasta el versículo 53. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Le pondrá por nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no la nación meramente israelita tradicional, sino aquellos que iban a creer en él. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en una a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que ese día planearon entre sí matar a Jesús. Mataron al justo y al autor de la vida. Si la Navidad y el nacimiento de Jesús es tiempo de pesar y de tristeza, lo debe ser por nuestro pecado. Lo debe ser por la malicia que ocurrió en el corazón de aquellos que prefirieron guardar su religión antes que creer en Dios. Que prefirieron mantener su identidad religiosa a costa de lo que Dios mismo les estaba revelando a ellos. Y por eso Jesús viene a la tierra y les dice y les enseña: no, no, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, volviendo a Juan el capítulo 10. Unas hojitas atrás. Cuando él comienza a hablar de que él y el Padre es uno, y está hablando del capítulo 10 del tremendo mensaje de que Jesús es el buen pastor, ¿cómo entendían los judíos? O sea, todo esto está en la mentalidad de los judíos. Jeremías les había profetizado que Dios le daría un pastor. No como aquellos pastores que simplemente se enriquecían. Cuando tú miras el tiempo presente que estamos, de tanta que queremos tener igualdad y que no haya desigualdad de género, sino igualdad de géneros, que no haya discriminación y que tenemos que hablar políticamente correcto para sobrevivir y que todo el mundo tiene el derecho de creer en todo lo que es, podemos estar de acuerdo siempre y cuando no vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Porque el mayor problema para el mundo y para el resto es cuando la gente vive sin Dios. Quiere hacer lo que le da la gana. Quiere aún decirle a Dios cómo va a entrar al cielo. Y eso es imposible. Dios ha enviado a su Hijo para que podamos ir al cielo. Y todo lo que está puesto en el pasado no son más que piedras que marcan el camino para la salvación. Para que tú no tengas excusa. Y decir, nadie me lo dijo, nadie me explicó, porque aún esto está grabado y está puesto en el internet o como tú quieras, para y en sermón audio grabado todavía ahí en una tremenda caja fuerte que han hecho ahora, caja fuerte digo yo porque hay muchos mensajes acumulados en idiomas, uno de ellos el español, para que la gente no tenga excusa cuando tú y yo oímos del mensaje de salvación, de que lo que ocurrió antes fue para nuestro ejemplo, fue para que creyéramos, si tú no eres creyente, creas en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces no habían pastores que apacentaran al pueblo. O sea, la nación entera en los tiempos de Jesús, ellos estaban preocupados de no perder esa identidad. Se iban a extinguir. Y por eso mucha gente que viene del exilio aquí, que viene de otros países y vive aquí, quieren mantener a veces su cultura. Algunas de las cosas de tu cultura y de mi cultura son totalmente erróneas. Son totalmente pecaminosas. El Evangelio, aún para los judíos mismos, en su cultura eran pecaminosas. ¿Sabes por qué? Porque rechazaron al Salvador. No pudieron reconocer a Jesús. Que Jesús era el cumplimiento de todo lo que decían. Entonces los evangelios, sean sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, o como el Evangelio Universal de Juan, están diciéndonos, Él es la promesa de los profetas. Jesús es el Salvador. No vamos a defender la familia ni los hermanos. Jesús es la promesa para nosotros. Y por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca toda la suya va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad le digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso los ángeles a quienes anunciaron, a los pastores del campo, y ellos inmediatamente dijeron, vamos hasta Belén a ver qué ha acontecido. Se parece a muchos de nosotros que cuando Dios nos llama a la fe, ¡vamos inmediatamente! No. ¿Verdad que no? Tenemos pie de plomo para creer. Ponemos tantas excusas. Van a acabar con nuestro templo. Van a acabar con nuestra nación y nuestra cultura. Y estás llorando por cosas que no valen la pena. Lo que vale la pena es apresurarse y correr ante Jesús. Los sabios del Oriente vinieron a través de un viaje largo. El viaje de José y María, por ese censo misterioso en la providencia de Dios, le demoró de Galilea, de Nazaret, a Belén, por lo menos una semana. ¿Cuánto crees tú que le demoraría a los sabios del Oriente venir en un viaje de muchos más kilómetros? Meses, quizás años. Y no era que no estaban acostumbrados a que no hubiera carretera, no en la media luna fértil del Medio Oriente, pero querían ver a Jesús. Anhelamos eso. Queremos ver a Jesús. Queremos correr y adorarle tú y yo como cristianos, que a lo mejor en este tiempo y que hace frío y para nosotros nos congelamos, pero no hay servicio. Bueno, si hay tormenta y es cosas allá en el norte, se entiende. Lo que no entiendo, cómo la gente no puede ir simplemente al servicio y orar y escuchar la palabra de Dios. Porque hace 50 grados Fahrenheit aquí. ¿Cuál es nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio? ¿Cuánto adoramos al Señor? ¿Cuánto en verdad creemos que Él es nuestro buen pastor que vino a morir por nosotros? Sí, es natural que la gente se pueda sentir a lo mejor confundida, pero no hay nada como Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor ha dado su vida. No por una humanidad ciega, no por las cabras, por sus ovejas. Y sus ovejas dejan todo porque oyen su voz y le siguen. Yo y el Padre, uno somos, de Juan 10:30. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Con eso vamos a ir cerrando. Deuteronomio capítulo 6 es la famosa Shema de los judíos o del pueblo de Israel. Y tú ves nuestro libro de Deuteronomio, para muchas personas que saben español o hablamos el castellano, es un libro que hemos asimilado el nombre. Pero Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Porque la primera generación pereció en el desierto. Entonces aquí Josué reúne a todo el mundo y Moisés antes de también morir y le narra nuevamente la ley. Por eso se llama Deuteronomio. Y es un libro que muchas veces decimos, bueno, pero es igual al otro, hay algunas modificaciones y la gente no lo entiende. Pero una vez que ellos habían conquistado la tierra y que iban a entrar a la tierra prometida, el Señor le vuelve por la mano de Moisés, Josué lo guía. Y dice, esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de sus padres, te había prometido. Escucha, no meramente oigas, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y ahí amarás al Señor. Esto le sonó a ellos cuando Jesús les amplía y les dice, yo y el Padre somos uno. Y por eso querían apedrearlo. ¿Cuál fue su pregunta anterior? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Se lo dijo. Pero le sonó a blasfemia. ¿Hablas a la gente de la gracia de Dios? No lo pueden entender. Que no puede ser salvo por obras. Tú y yo vivimos en tiempos deuterocanónicos. En el tiempo en que mucha gente quiere hacer lo que le parece. Y Dios es el Dios de la segunda oportunidad. La segunda oportunidad porque Él manda a su Hijo para que el mundo pueda ser salvo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, pero al mismo tiempo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere decir esto que solamente se cumple en su muerte y crucifixión o en Belén? Cuando Él nos da a su Hijo, tiene que nacer primero. Su amor infinito se muestra en que en Belén, el Hijo de Dios se hizo carne por nosotros. Vivimos en tiempos deuterocanónicos porque la gente blasfema de todo lo que es de Dios. Pero ningún hombre ha hablado como Jesús. Cuando Jesús está en la fiesta de dedicación y dice esto, y era de noche que tenían que prender las velas para que se notara, pero ellos en el atrio habían puesto dos grandes candelabros para iluminar todo el atrio. Lo dedicaron, el templo era adornado con cosas votivas, como tú y yo adornamos para que parezca Navidad. Jesús viene a esa gente y le dice, yo soy la luz del mundo. Ese es el trasfondo histórico. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando tú almuerces o cenes este día, prenda las luces del árbol. Prenda las luces de tu pesebre. Cuando veas tu casa que está toda adornada, que resuenen en ti, si tú no eres salvo, Jesús es la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo he venido para que todo el pueblo de Dios sea uno, porque Él es el único salvador. No hay otro. No menospreciemos a Cristo a través de tradiciones y fiestas. El cubanza, el hecho de que haya Hanukkah, todo eso lo hace la gente para menospreciar, quitarle el privilegio de Cristo de ser el Salvador. Y Él lo dijo. Esa fiesta soy yo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua de viva de la fiesta de los tabernáculos, del agua que Dios le dio en el desierto al pueblo. Yo soy el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que es Navidad para mí, adorar en expectación al Señor. De todo lo que Él ha hecho para que crea en Él y pueda yo vivir con Él, como tú si crees en Él. Mis ovejas oyen. Y si tú oyes la voz de Dios, por ese Espíritu de Dios que te llama, ven a Él. Cree en Él. Venimos ante ti, Señor, agradecidos por la esperanza que tenemos en ti. Por la gloria que tú nos tienes revelada y manifestada en Cristo. Porque Él es la plenitud de todo lo que debemos creer. Y que practicar cosas tradicionales sin ti en el corazón de las cosas no sirve para nada. Pero sí sirven si van a revelar la auténtica verdad de que Cristo es el único Salvador. De que Él nació en este humilde portal de Belén, para que el mundo entero fuera de Él, para que todas las personas, sin importar su edad, sexo o aún religión, que crean practicar, puedan venir a Él. Llama a tus ovejas, oh Dios, porque tus ovejas te siguen y tú le das vida eterna. Consuela nuestros corazones porque, aunque vivimos en tiempos tan difíciles, en tiempos en que piensan que tú eres un mero profeta o eres un mero maestro, tú siempre serás nuestro buen pastor. Tú eres la luz que guía nuestra vida. Tú eres aquel pan que nos alimenta y que algún día estaremos todos juntos en la gran cena de las bodas del Cordero. Hasta que tú regreses, te adoraremos aquí en la tierra. Amén.